y le vamos ya a arrancar con las dos primeras preguntas. Lo saludamos, por supuesto, a José Luis, ya incorporado a la alianza de Juntos por el Cambio y precandidato a qué, expert.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ustedes, a la producción y a los oyentes.
Bueno, ya...
lo que estamos con... Sí, perdón.
Sí, no te interrumpí, José Luis, disculpa. ¿Están conversando?
No, por favor, no. Lo que sí estamos en conversaciones con Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, el espacio que yo lidero, para conformar un nuevo espacio opositor donde confluya Juntos por el Cambio con Avanza Libertad, que es un conglomerado de partidos también. Esas son las conversaciones que es en las cuales estamos llevando a cabo. Juntos por el Cambio representa, y vaya que se lo ha ganado, a la defensa de la República, las instituciones, la democracia, el no personalismo. Y Avanza Libertad lo que aportaría a ese nuevo espacio opositor sería todo el saber económico que los liberales, defensores del sentido común, venimos marcando, yo por lo menos en los últimos 30 años que estoy en los medios, de las cosas que Argentina debería hacer para que termine la pesadilla económica y social y desde todo punto de vista que es la Argentina para la gente, ¿no? Para la gente que emprende, que estudia, que trabaja. Estamos en esa conversación para confluir y después, una vez que confluyamos y todo termina bien, la regla será competir, o sea que va a haber una lista de liberales que compitan contra las listas de Larreta, que compitan contra las listas de Patricia Bullrich. Confluir para competir, esa es la idea.
Usted me estaba hablando de precandidatos presidenciales. ¿Usted podría ser precandidato
presidencial?
Sí, no,
le puse como ejemplo más notable, que es de lo que más se discute, de lo que más se habla de las candidaturas presidenciales como ejemplo nada más. Pero nosotros tendríamos listas en todas las provincias de candidatos liberales que competirían con las otras listas de los candidatos Juntos por el Cambio en este nuevo espacio. Pero ya, puse el ejemplo de la presidencia simplemente porque es el ejemplo que la gente...
No está definido, porque hasta hace unas semanas o meses la precandidatura que se suponía iba a tener iba a ser a gobernador de la provincia. Entonces, eso no está descartado.
A ver, yo anuncié mi candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es donde nací y vivo, en noviembre del año pasado. Pero claro, en este nuevo espacio opositor que estamos conformando con Juntos por el Cambio, habrá que ver qué lugar es el que más le conviene a José Luis Espert en esa lista liberal. En principio, yo por default ingreso, si se produce el ingreso a ese nuevo espacio liberal, como candidato a gobernador, pero habrá que ver luego en la discusión qué es lo que más le conviene al espacio, a la gente, al país y a la lista liberal nuestra, ¿no?
Ya hubo manifestaciones públicas, Espert, del larretismo, del radicalismo y hasta de la coalición cívica a favor de su incorporación. ¿La mayor resistencia viene del lado de Macri y Bullrich?
Yo no lo veo así. Yo lo vi a Macri manifestándose públicamente a favor de nuevo espacio liberal que conformaríamos con los liberales, de Avanza Libertad, a Bullrich también. Yo no veo eso. Yo, de hecho, he conversado personalmente con el grueso de los dirigentes de Juntos por el Cambio, incluido los dos que usted nombra, Bullrich y Macri, además de Larreta, Santilli, Rita Carrió, María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Pichetto, y todos me han manifestado su
interés. ¿Y qué faltaría entonces para que se cierre el acuerdo?
Estamos discutiendo, yo te diría, cómo se va a desenvolver el proceso de la PASO dentro del nuevo espacio liberal. Por ejemplo, los pisos a partir de los cuales cada espacio empieza a hacer ingresar a su gente. Estamos discutiendo también un eventual cambio de nombre que agregue la palabra libertad a Juntos por el Cambio, que sea Juntos por el Cambio de Libertad, denotando que hay un nuevo espacio que incorpora a los liberales a ese nuevo espacio. Puede salir o no esto, pero estamos conversando de esas cosas, pero desde el punto de vista conceptual estamos todos de acuerdo de el enorme aporte que el liberalismo le haría a este nuevo espacio en el cual confluiríamos Juntos por el Cambio y Avanza Libertad.
Antes del 2019, de su candidatura presidencial, quien se mostraba cerca de usted era Javier Milei. ¿Qué pasó que los caminos parecieron a abrirse tanto? ¿Mantiene contacto con él?
Sí, a ver, pongámoslo así. De hecho, Javier Milei, el único espacio al cual Él quiso incorporarse cuando lo hizo allá por 2020, fue Avanza Libertad, el espacio que yo lidero. Así que el nacimiento político de Javier Biel es con Avanza Libertad, el espacio que yo lidero. Él después, con toda la razón del mundo, a la luz de los hechos de hoy, decidió empezar a trabajar solo, porque consideró, como me lo manifestó cuando decidió irse, que él creía que tenía espaldas para hacer su propio proyecto. Y eso es todo lo que ha pasado, nada más ni nada menos. Yo como liberal tengo que respetar esa decisión. No puedo tener agarrado a alguien de los pelos, de lo que sea, para que se quede con nosotros. Uh-huh. Me alegro mucho y lo estoy haciendo bárbaro.
Y José Luis, ¿cuál sería el diferencial entonces entre la oferta liberal que usted representaría dentro de la PASO de Juntos por el Cambio y la oferta liberal que expresa Milei por afuera? ¿Cuál es ese el diferencial?
Bueno, en primer lugar, algo conceptual que es importante. Yo comencé haciendo política solo por afuera de todos los espacios grandes, por decirlo de alguna manera, frente de todos y Cambiemos. Para mí, personalmente, la etapa de estar solo por afuera es una etapa ya superada. Yo creo que ahora, como la idea liberal ha prendido tan fuerte en la sociedad, me parece el momento oportuno para tratar de confluir con un gran portaaviones como es Cambiemos, en un nuevo espacio que incluya el liberalismo, porque considero que es importante tener capacidad para ganar elecciones y de luego de gobernar, tener gran desarrollo territorial, legisladores, diputados, senadores, gobernaciones. A mí me parece que esa etapa de la ir solo, para mí, está superada. Javier está en una etapa anterior, comenzando solo, tal vez en el futuro recorra lo mismo que yo. Así que esa es la primera diferencia. Empezamos en momentos diferentes, por lo tanto la evolución política de los dos es diferente. Uh-huh. Ahora, yendo a la pregunta más sustantiva suya, yo le doy, a ver, empecemos por la primera gran diferencia, ¿no? Yo creo que Argentina, es importante esto que ustedes lo tengan en cuenta en la producción y los oyentes. Argentina, desde que tiene datos oficiales de inflación, que es de febrero del 43, hace 80 años, groseramente, en 80 años desde que hay datos oficiales de inflación, Argentina tuvo una inflación igual a 1,3 trillones%. 1,3 trillones es 1,3 y 18 ceros. Uh-huh. Para que tengamos una idea del desquicio que es esto, Estados Unidos en el mismo periodo tuvo 1.300% de inflación. O sea, 1.300 contra 1,3 trillones. Esta primera aclaración se la hago porque ahí no hemos destruido solamente la moneda, sino hemos destruido un país directamente. Por lo tanto, la reconstrucción del país implica cambiar el sistema de reglas de juego que funciona en ese país para que la moneda no sea destruida. Y eso incluye a cualquier sistema monetario. Dolarización, adoptar el euro, adoptar el real, peso convertible, el austral. Mientras Argentina tenga un sistema de reglas de juego, donde Argentina está cerrado al comercio mundial, no compite con el mundo, vive de la deuda externa, tenga un estado elefantiásico que mata a la gente que trata de emprender impuestos, tiene déficit, por lo cual tenemos inflación y defaults permanentes, si teníamos leyes laborales de la época de las cavernas que ahuyentan cualquier intento de contratación en blanco, ese sistema va a barrer con cualquier sistema monetario. Por lo tanto, para mí la prioridad es el cambio de sistema, no el sistema monetario. O sea, yo creo que hay que discutir lo que hace que los sistemas monetarios funcionen en lugar de discutir la frutilla del postre que es el sistema monetario. Primera gran diferencia. Segunda
diferencia.
Es decir,
usted no está de acuerdo o no comparte la idea de la dolarización que plantea Milei sin antes discutir, digamos, reglas de juego y reformas que considera más relevantes.
Sí, sí, porque creo que la experiencia lo demuestra en el caso argentino. Uh-huh. Si Argentina tuvo 1,3 trillones% de inflación en 80 años, usted tiene un problema que excede el problema inflacionario, que excede el problema monetario. Usted tiene un problema de un sistema de regla de juego completamente desquiciado. Uh-huh. Entonces, hay que discutir lo profundo, lo realmente importante, lo estructural. La consecuencia del desquicio monetario es un sistema que está desquiciado. Entonces discutamos lo importante. No discutamos el postre cuando uno comienza la cena, discutamos el plato, la entrada y el plato principal. El postre es el postre, nunca puede ser ni el plato de entrada ni el plato principal. Yo entonces no estoy de acuerdo en discutir el postre, sino la entrada y el plato principal. José, segunda diferencia.
José Luis, perdón, Andrea Santagati lo saluda. ¿Y sí. cuál sería esa reforma de base, digamos, ese plato principal que hay que cambiar completamente?
Bueno, recién lo nombré, se lo repito. Argentina tiene que competir con el mundo. No hay países que prosperen donde la gente viva bien y los países no compitan. Donde la gente vive bien, donde uno le encantaría vivir, son países donde las empresas del país de uno compiten con las empresas del país de otro. Por lo tanto, tenemos que discutir para que no volvamos a sufrir industricidios como fue Martín y Dios y Menem, de qué manera nuestras empresas pueden competir con el mundo. Pero en el mundo que prospera, donde la gente vive bien, ni se discute que las empresas tienen que competir con otras empresas del mundo. Pero Argentina...
Claro, pero ¿cómo lograr eso? ¿Cuáles serían los pasos para lograr eso? ¿Una reforma tributaria, una reforma laboral?
Tiene que ser una reforma fiscal fenomenal. Tiene que reducir tanto el gasto público como para eliminar el déficit y poder bajar impuestos, porque no hay ninguna empresa que pueda competir con el mundo con la presión impositiva salvaje de Argentina. Y la otra cosa es la reforma laboral. O sea, yo no puedo creer que en una Argentina donde no se crea empleo en blanco, tenemos la mitad de los trabajadores trabajando en negro, son casi todos pobres, ya estamos empezando a tener trabajadores en blanco pobres, y acá no se puede hacer una reforma laboral. Es ridículo eso. Yo no digo que la reforma laboral sea lo único, todo lo contrario, hay que cambiar un sistema que incluye la reforma laboral, que incluye la educación incluso, que incluye el tamaño del Estado y que incluye la relación que Argentina tiene con el mundo en materia de comercio exterior. Acá en Argentina estamos normalizando una locura que no existe en el mundo, donde un auto sale como un transatlántico para proteger a nuestra industria automotriz y una bombacha sale como un BMW. Es ridículo eso. Usted de esa manera tendrá una industria sustitutiva de importaciones donde los empresarios serán multimillonarios, ahora los consumidores, esos productos son todos pobres seguros, como ocurre en Argentina. Acá se pide crédito para comprar un auto, es ridículo eso. ¿Pero por qué? Porque los autos son de los autos más caros del mundo. No, Argentina tiene que explotar su ventaja comparativa que tiene en agro, agroindustria, las economías regionales, minería, petróleo, y infinidad de minerales, de todo. Tiene para exportarle. Ahora, nunca nos va a ir bien como país si, en lugar de explotar nuestra ventaja comparativa, la reventamos para tener una industria sustitutiva de importaciones que vende todo caro. Pero lo que tiene que pensar es cómo hace para tener una industria, no fundir a los consumidores en el camino y no fundir a la industria en el camino por hacer una mala apertura económica como fue con Menem o con Martínez de Hoz. Por eso digo, discutamos lo importante, gustamos lo trascendental en lugar de eslogan, que serán divertidísimos, pero son vacíos absolutamente de contenido.
Expert, de los economistas de los candidatos de Juntos por el Cambio, pienso en la Espina por Bullrich, la Kunza por Larreta, bueno, Levi Yeyati entiendo más cercano a los radicales, ¿se siente más cercano a alguno, intercambia de lo que escucha que dicen, coincide o no tanto?
No, intercambio así fluido no tengo ninguno. Tenemos intercambio en la Cámara porque todo lo que usted me nombra, salvo Levi Yeyati, son miembros de la Cámara de Diputados. He tenido diálogo con Tetaz, he tenido diálogo con Laspina, me parecen excelentes economistas. Para mí, el énfasis grande de Argentina, que es por donde pasa el origen de todo, cuando uno se pregunta qué es primero el huevo o la gallina, en el caso argentino yo no dudo, y ese es el gran elemento diferencial de Avanza Libertad con respecto a cualquier otra propuesta liberal, es Argentina, si no se abre al mundo, no tiene ningún futuro, pero ningún futuro. No hay país en el mundo que prospere si no está abierto al comercio mundial. Y Argentina, según la propia OMC, la Organización Mundial del Comercio, es de los países más cerrados al mundo. Y se lo explico de una manera muy simple, porque estar cerrados al mundo, proteger a la industria como lo protege Argentina, es muy dañino para el país. Si usted es un inversor con $100 y le dan para invertir entre una industria completamente protegida, con rentas altísimas por vender todo caro que afuera es barato, versus invertir en la industria minera, en la industria del turismo, en la industria del agro, que sufren retenciones, por ahí le cierran los registros de exportación, ¿en qué va a invertir? Obviamente en la industria protegida. Ahora, si esos 100 van a la industria protegida, la industria exportadora nunca se va a desarrollar. Y usted nunca va a crecer si no tiene algo para venderle al mundo. Es como si Federer consideramos que es el mejor jugador del mundo porque se le pasó toda la vida peloteando contra el frontón de su club. No, Federer es el mejor del mundo porque ha competido hasta ahora a los casi 40 años. Lo mismo vale para Messi o vale para Tiger Woods. Tiger Woods no es el mejor jugador golfista del mundo porque se la pasa peloteando en su casa, sino porque ha competido y competido y competido. La competencia es edificante, nos hace mejores, aprendemos, incorporamos tecnología, buenas costumbres. Hay que perder el miedo. Argentina es campeón del mundo, pero compitió en un mundial. No es que se quedó afuera del mundial y desde afuera del mundial dijo que somos campeón del mundo. Es campeón del mundo porque compitió en un mundial y lo ganó. Lo mismo tenemos que pensar como país. Hay que tirar a la basura la sustitución de importaciones y abrirnos como corresponde, pero tener claro que sin apertura no hay exportación que valga. Y esto no lo entiende ni siquiera los que defienden la exportación. Los que defienden la exportación solo se preocupan por eliminar retenciones, que está bien, hay que eliminarla, pero hay que defender la apertura. Sin apertura al comercio, la exportación se muere. Y con eso no vamos a tener nunca un país, vamos a tener este chiquero que somos hoy.
Expert, desde el kirchnerismo, pero también desde algunos sectores de Juntos por el Cambio, buscan instalar la idea de que Milei no tiene equipo para gobernar, que si gana Milei es un caos. ¿Qué piensa de esas...
Bueno, yo le puedo hablar de mí, de mis equipos, pero no puedo hablar del equipo de otro. No me pongan en ese lugar.
¿Es un competidor?
Está bien, pero pregúntele a Milei lo equipo que tiene, no a mí. ¿Qué sé yo? No me parece que la pregunta corresponda. Yo le puedo hablar de mis equipos, de lo que estamos trabajando. El sábado que viene en la Feria del Libro presento un nuevo libro con toda la propuesta de reforma que Argentina tiene que hacer a nivel económico, a nivel educativo, a nivel institucional, con la política de seguridad. No sé, por ejemplo, en el tema de seguridad, Argentina tiene que hacer una mega reforma en el tema de seguridad. Tenemos que tirar a la basura la doctrina de Zaffaroni, que es la doctrina de la puerta giratoria, empoderar a la policía, darle un espaldarazo a la policía, pagarle sueldos dignos, darle móviles que no se caigan a pedazos como hoy, chalecos antibalas que no se venzan. Tenemos que tener seguridad. Y la seguridad la tiene que dar el Estado. Y si no, vamos a terminar con la libre portación de armas en el Far West. Entonces es una cosa ridícula esa. Otra cosa son los legítimos usuarios, a los cuales el gobierno indebidamente no les permite la normalización de su situación. Pero portación de armas libre, ni en pedo. El Estado tiene que dar seguridad. Yo quiero tener Fuerza Armada también, por ejemplo.
¿Venta de órganos, que fue otro debate que instaló Milei?
Libre mercado.
No. Más o menos. A ver, espere. No, claro, ahí hay una cosa. Y tengo que hacer una pequeña introducción para que se entienda.
Sí.
Yo del tema entiendo bastante. Entiendo bastante de rebote. ¿Por qué? Porque mi director de tesis doctoral, un doctor en economía en Chicago, ha escrito un montón de papers con Gary Becker, premio Nobel de Economía, sobre el tema de donación de órganos para trasplante para gente que está en una situación crítica de vida. O sea, mi director de tesis ha escrito paper sobre el tema con un premio Nobel de Economía. Y yo le aseguro que la donación de órganos para trasplante en situaciones de donde la gente está por morir es un tema muy delicado, y este profesor, que es de la Universidad del SEMA, Julio Elías, si lo quieren consultar con un hombre que sabe del tema,
sí.
Y él empezó a pensar, debido a que había mucha más demanda de órganos para trasplantar que los trasplantes que se hacían, hay en Estados Unidos, donde él trabajó este tema, la espera era enorme la espera, empezaron a pensar, bueno, ¿de qué manera podemos solucionar este problema de gente que está esperando hace años para un trasplante? Y empezaron a pensar ellos, estamos hablando de un premio Nobel de Economía, ¿no?
Sí.
No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de un premio Nobel de Economía, Gary Becker, que se dicen que después de Friedman es el hombre que más revolucionó la Universidad de Chicago. Empezaron a pensar mecanismos de mercado, de cómo achicar la brecha o achicar el tiempo de espera entre los que esperan un trasplante para no morirse y la oferta de órganos. Gente que estaba por morir. Ahora, de ahí, a saltar, a que me corte un brazo porque se me da la gana y lo empiezo a comerciar, hay una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia.
Muy bien, y nos quedamos con esta reflexión, y le agradecemos mucho a José Luis Expert por la comunicación con Lado P. Que tenga un buen domingo.
Un buen domingo para ustedes y los oyentes. Muy buen día.
Gracias. Chau.